Son las 9 y 21 minutos de la mañana y últimamente hemos cogido la buena costumbre de utilizar como entradilla el comentario que hace Joan Tellería en el Twitter sobre la lectura crítica de prensa. Y hoy dice: portadas del día o cómo dar apariencia de información a rumología policial. Egunon, Joan.
Egunon, Nezula, Joan Miquel, Egunon, Usioi.
Bueno, todo eso que cuentas en Twitter, en esa frase, ¿cómo se visualiza hoy en las portadas?
Bueno, pues porque es evidente que ante la llegada de esa comisión internacional de verificación, en vez de esperar lo que tengan que decir de verdad, bueno, pues informaciones policiales evidentemente sin contrastar cuando la propia comisión no ha informado sobre qué va a decir este viernes, cuando nadie ha dado información concreta sobre ello. Bueno, es evidentemente legítimo que cada medio de comunicación especule sobre lo que le dé la gana, pero otra cosa es dar como información cosas que son meras especulaciones. Por lo tanto, bueno, hoy una vez más, durante los últimos días los estamos viendo en varios medios de comunicación, vemos que sobre la posición que tomará o lo que podría decir este viernes esa comisión internacional de verificación, pues su opinión se convierte en información y eso ya no nos parece tan legítimo. Bueno, si te parece, comenzamos. Primero, Engara, un resumen sobre todas esas especulaciones. En un artículo de Iñaki Iriondo, la toma de posición de varios estamentos importantes que tienen mucho que decir en materia resolutiva, titula Engara: Madrid sea trinchera y Lacua se apunta a la llegada de la Comisión Internacional de Verificación. Apuntan que los verificadores convocan una rueda de prensa el viernes en Bilbo que hace presagiar un anuncio de interés. El PP insta a no dar protagonismo a ETA y Lacua espera actuaciones concretas. Bueno, aquí vemos la información. Evidentemente es informativamente muy relevante que esta comisión de verificación convoque una rueda de prensa este viernes, ya que, bueno, en las anteriores visitas su paso ha sido más discreto, con menos presencia mediática. Por lo tanto, sí apunta a algo importante el hecho de que el viernes den una rueda de prensa. Pero de ahí a lo que dice, por ejemplo, el Correo, que dice: los verificadores harán público el viernes un mensaje de la banda tras reunirse con Urkullu, pues bueno, hay bastante trecho. Ese es el subtitular, ya que el titular del Correo es que el gobierno vasco exige a ETA que su desarme sea efectivo y sin condiciones. En el Noticias de Guipúzcoa hablan de manera evidente del desarme, incluso contabilizan lo que tendría ETA en sus manos. Dicen que ETA tiene unas 500 armas y 11.500 kilogramos para crear explosivos. El Mundo da modo de exclusiva una reunión que debería ser normal. Urkullu recibe a Urruzuno y Echeverría en secreto para hablar de ETA. Y bueno, ya si te parece, vamos a España y más allá para, bueno, pues para escuchar titulares grandilocuentes. Dicen en La Razón: el PS se reunirá con los verificadores del entorno etarra que llegan mañana a Bilbo. Bueno, para empezar, que el PS se reúna con esta comisión, evidentemente lógico, normal y recomendable. Y eso de llamar a la Comisión Internacional de Verificación entorno etarra, yo me quiero, vamos a ver quién es ese entorno etarra. Estamos hablando de Ronnie Casrils, compañero político y de armas de Nelson Mandela, viceministro de Defensa de Sudáfrica, ministro también en diferentes áreas durante diferentes años. Estamos hablando de Ray Kendall, exagente británico, secretario general de la Interpol durante 15 años. Estamos hablando de Chris McCabe, encargado de Irlanda del Norte cuando era Blair el presidente británico, asesor en numerosos conflictos internacionales, de Ramani Cunningham, director del Diálogo Advisory Group, y bueno, que ha trabajado por la resolución en situaciones como Irak o Irlanda del Norte, también de Satish Nambiar, vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la India, jefe de misión de la ONU en la ex Yugoslavia, y coordinando todo esto a Flora Weinbergen, del mismo grupo que Ramani Cunningham, del Diálogo Advisory Group. Todos ellos, para La Razón, son entorno etarra. Curioso.
Bueno, curioso, si hacemos caso a la información de La Razón, bueno, pues nos sorprende la influencia internacional que tenía la organización ETA. Si hacemos caso siempre, como decimos, a La Razón y a la información o a esas informaciones que publica Ollón. ¿Qué más?
Sí, bueno, pues ya que estamos en La Razón, también un titular que, bueno, nos llamó la atención. Sabemos algo de que se estaba moviendo, pero veremos qué trascendencia tiene, porque La Razón dice que la audiencia investigará a ETA por crímenes de lesa humanidad. Esta semana decíamos que la asociación COVITE había presentado una denuncia similar en el Tribunal de la Haya, denuncia a la que Los expertos decían que no tenía mucho recorrido. Hoy dicen en La Razón que la Audiencia Nacional, sin esperar a lo que pueda decidir la Haya, ha iniciado una instrucción propia en esa dirección, que el juez Gómez Bermúdez abre un procedimiento tras la denuncia presentada por víctimas del terrorismo a finales del año pasado. Bueno, eso es lo que nos cuentan en La Razón, en portada, con una fotografía de una de las acciones de ETA, suponemos, con color de sangre y dando aportando guerra a una situación en la que durante los próximos días parece que se podría hablar bastante de paz en este país, y parece que La Razón pone antes la antes de la herida ya la está tapando.
Bueno, pues está claro que la excusa del todo es ETA, es algo indispensable para el discurso de los sectores más ultras en el Estado español, y hacen todo lo que puedan para que el tema pueda alargarse en el tiempo. En ese sentido se podría entender también esta iniciativa que llega desde la Audiencia Nacional Española. Esa es la portada hoy, impresionante, como decías tú, John, de La Razón. Vamos en busca de más noticias, de más titulares en las portadas. Sí.
Bueno, vamos con otras víctimas que no cuentan con el mismo respeto. Son las víctimas del franquismo y la polémica. Hablabais vosotros también por la mañana, ibais a Bilbo para hablar de ello. La decisión de Iñaki Azkuna. En Gara apuntan a que Azkuna busca un refugio para los retratos del franquismo, y editorial también dedicado a ello, La Galería de los Horrores. Esa referencia a la posición de Azkuna en cuanto a los alcaldes de la época franquista. Y en El Correo dicen alcaldes del franquismo y apuntan a que la UPV propone una galería con explicaciones históricas. Bueno, habría que matizar este titular del Correo porque la propuesta viene del ayuntamiento, es una manera de recular de Azkuna después de responder de manera arrogante a la propuesta de la izquierda abertzale de retirar esos retratos de los alcaldes de una situación de honor. Y al parecer, lo cierto es que esa galería habría aparecido en un informe de la UPV o de un grupo de la UPV que había propuesto realizar suponemos que con algo más de rigor histórico, una referencia a estos alcaldes. Y creemos que es un poco rebusco del titular del Correo diciendo que es la UPV quien propone esa galería, ya que como hemos visto durante las últimas horas, la polémica en torno a las declaraciones de Iñaki Azkuna, donde casi parecía que daba la misma referencia y respeto a sus predecesores en el cargo de jefe de gobierno del consistorio bilbaíno, y parece que esa reculación en el Correo la maquillan de cierta manera.
Ahí está. Sobre eso le preguntábamos a Tasio Erquicia, que ha sido bastante explícito a la hora de catalogar la actitud de Iñaki Azkuna en relación con todo eso y con la memoria histórica. Una actitud del alcalde de Bilbo, John, que estos días yo creo que ha herido a bastante gente, a la mayoría de la población o de los vecinos de Bilbo. ¿Qué más noticias, John? Eso en relación con Azkuna, que encontrábamos en el Correo, pero hay más.
Sí, el contraste, quizás, mientras el franquismo goza de impunidad en el Estado español, menos mal que en Argentina alguno ha espabilado y se está juzgando en Argentina cosas que seguramente deberían haber sido juzgadas también en el Estado español. Lo destaca Berria en su portada: franquismo co-víctima y Xilpe en Artudi y declaración a Servinic, con ese inicio de toma de declaración a las víctimas del franquismo en ese proceso judicial abierto en Argentina. También un breve apunto de John Miquel en Gara: PP y PSOE se unen en el recurso previo al Tribunal Constitucional sobre los estatutos. Recordemos esa reforma legislativa que han introducido PP y PSOE para suspender las posibles reformas estatutarias venideras antes de que puedan ser efectivas, para tratar de coartar esa vía también a través de un segundo recurso. Con esta reforma legislativa, 50 diputados pueden cursar primero un recurso previo al Constitucional, que dejaría como decimos, en suspensión la aplicación de una posible reforma estatutaria, además de mantener el propio recurso anticonstitucional que ya existe. Por lo tanto, dos veces podrán recurrir al Constitucional para evitar la aplicación de voluntades de comunidades políticas que contrastan o que no van en consonancia con la voluntad del PP y el PSOE.
Bueno, pues esa la noticia. John, son las 9:31 minutos. Sí. Tenemos que terminar cuanto antes. ¿Con qué vamos ya finalizando? La lectura crítica de prensa.
Vale, pues rápidamente. Bueno, en Gara y Berri, evidentemente, también referencia en portadas a la comisión de investigación sobre Goikoetxea en el gobierno, en el Ejecutivo Navarro. En Gara, Correo y Diario Vasco también temas económicos. En Gara y el Correo, la referencia a la Naval, ya que los trabajadores denuncian que se quedan sin carga de trabajo. También referencias, por ejemplo, en Diario Vasco, Berri y Gara, a la situación de urgencia que se está viviendo en Ucrania con esas protestas y la consiguiente represión en Kiev. Y también, bueno, en portadas deportivas también un nombre propio, Lamar Odom, una ex estrella de la NBA que llega al Baskonia. Ha revolucionado todo el mundo del baloncesto la llegada de este jugador de baloncesto. Y para terminar, Río Miguel, quería hacer referencia a un reportaje de Berria que destacan en portada con fotografía de José Antonio Lazcano. Uno de los pocos que hacen cencerros para los Joaldunas, Iñautería Joare y Deika. José Antonio Lazcano es uno, como decimos, de sus protagonistas. También entrevistan a Isabel Balestena, de Lanz, encargada de tejer el traje de Mielo y Ochin, y también referencia a Tolosa, a esos carnavales de Tolosa. Por lo tanto, Berria que nos pone ya mirando a ese ambiente carnavalesco que se vivirá en breve en todo Euskal Herria.
Bueno, pues si te parece, como decías tú, terminamos con ese ambiente carnavalesco, una buena manera de finalizar la lectura crítica de prensa de este miércoles. John, mi esker, tabiar arte.
Bye, mi esker, tuya, yo.
Vamos aquí.